Ingenio, la manera inteligente de transformar.
Ingenio, ingeniería.
Cultura científica, tecnológica y humanística.
Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo.
Ingenio.
El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.
Muy buenos días, estimados radioescuchas. Como siempre, les damos la más cordial bienvenida a su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería y de la cual somos parte. En un programa, en un esfuerzo que hace nuestra universidad por promover la cultura científica y tecnológica, las ingenierías, precisamente el ingenio. ¿Para qué? Pues porque estamos convencidos, estimado auditorio, de que la educación y la cultura son las bases sobre las que se sustenta el desarrollo. Y los medios de comunicación electrónicos, como estos, como Radio Universidad, cumple su función para hacer este puente de enlace entre los que generan el conocimiento en nuestra universidad, en otras universidades y en el mundo, y tratar de ponerlo accesible a usted, de forma comprensible. ¿Para qué? Pues para que sienta usted que nuestra Universidad de Sonora hace aportaciones importantes en materia de educación, cultura y desarrollo de nuestro estado y de nuestro país. ¿En qué forma? Pues formando recursos humanos, fíjense, licenciados, ingenieros, médicos, etcétera, pero también haciendo investigación de frontera, investigación que solucione las problemáticas del mundo, y desde luego también, pues un programa de vinculación con la sociedad, con todos los sectores de las sociedades. ¿De alguna forma para qué? Pues para darles herramientas para que solucionen problemáticas específicas. Así es de que pues vamos a platicarles en su programa de Radio Ingenio algunos temas de interés, una nota por ahí muy interesante. ¿Cómo transformó nuestro mundo Albert Einstein su teoría de E=mc²? Se lo voy a leer dentro de un espacio. El más fuerte, un material que, ¿para qué le cuento? El más fuerte del mundo podrá ser, que revolucionará los materiales en el mundo. Pues usted lo va a decidir, lo va a conocer. Y en nuestra sección de la entrevista, como siempre, nos honra con su presencia un distinguido académico, en este caso el candidato doctor Tomás Fernando Villegas Barba, el cual es ingeniero minero. Y bueno, ¿qué le quiero decir? Nos va a platicar sobre un tema muy importante. ¿Hacia dónde va la minería en el futuro? ¿Sí? ¿Qué métodos de minado se requerirán en un futuro para aprovechar racionalmente, sustentablemente nuestros recursos minerales? Un especialista que viene recién desempacado, ha estado estudiando su doctorado, es candidato por allá en el Instituto Tecnológico de Luleå, en Suecia. De eso vamos a platicarles, así es de que no se nos vaya, empezamos en un segundo. ¿Cómo transformó nuestro mundo? ¿Quién? Cuando desarrolló todo el trabajo teórico que sentó las bases de la física del siglo XXI, Albert Einstein no era más que un modesto empleado de una oficina de patentes en Suiza. Recibió en 1921 el Nobel de Física por su descripción del efecto fotoeléctrico. Fue el primero en hablar de la dualidad particulada de luz, sentando las bases de la mecánica cuántica. Eliminó el concepto del éter como sistema absoluto de referencia y estableció un nuevo límite absoluto en el universo, la velocidad de la luz, ni más ni menos. Descubrió que la materia es energía condensada, base teórica de la energía nuclear, y complementó la física clásica al establecer la curvatura del espacio-tiempo. Albert Einstein fue pieza clave para convencer al presidente Franklin Roosevelt del desarrollo de una bomba atómica, pero no fue invitado a participar. El gobierno estadounidense temía el vínculo del físico con la paz y organizaciones socialistas. Declinó el puesto Albert Einstein de primer ministro en Israel, que le ofreció el gobierno, para ser un activo promotor de la campaña contra el desarme nuclear en el mundo. Albert Einstein y su teoría vino a revolucionar el mundo de la física en aquellos tiempos, y lo recordamos con esta breve cápsula que leemos en su honor. Y bueno, un tema que siempre ha sido preocupante por nuestra civilización, pues es ir descubriendo nuevos materiales. La evolución, fíjense, de los materiales, del uso de los materiales, pues precisamente ha sido lo que revolucionó las civilizaciones del mundo. De esta forma, cuando observamos que teníamos la edad de piedra, cuando el hombre primitivo utilizaba la piedra satisfacer algunas de sus necesidades, como hacha, como la caza, ¿verdad?, para hacer flechas, lanzas, pues también poco a poco fue descubriendo el hierro, y así se llamó la Edad de Hierro, cuando empezaba a utilizar algunos metales, la Edad de Bronce, entre otros más. Pues ahora estamos ya en otro mundo, ¿verdad?, los hidrocarburos, el poliuretano, los acrílicos, etcétera. Y cada vez hay materiales más resistentes, más ligeros, pero de mayor resistencia. Así de que es una aplicación de una prioridad encontrar nuevos materiales. Y nos encontramos por ahí una nota, fíjense, el más fuerte. Así es considerado el grafeno, también uno de los materiales más ligeros y conductivos conocidos hasta ahora. Desarrollado en 2004 por André Gain y Konstantin Novoselov, científicos rusos adscritos a la Universidad de Manchester, quienes por ello se hicieron acreedores al Premio Nobel de la Física en el 2010. Se ha convertido en un auténtico abanico de posibilidades tecnológicas. Es un nanomaterial hecho de átomos de carbón con forma hexagonal, densamente comprimidos, que forman una estructura similar a la de un panal, a la de un panal de abejas, pues. Las láminas son tan delgadas que casi son transparentes. Fíjense, tiene un porcentaje del 97.3. Presenta baja resistencia eléctrica y conduce calor hasta 10 veces mejor que el cobre. Caray, en palabras de sus descubridores, es más fuerte y rígido que el diamante, pero se puede estirar hasta una cuarta parte de su longitud como el caucho. La verdad es un material que yo me lo estoy imaginando, auditorio, y la verdad se oye muy interesante. El grafeno se puede encontrar en el grafito, el material con el que se hacen los lápices. Ambos investigadores lo descubrieron al pelar tiras de grafito con cinta adhesiva, aislar una lámina de carbón en un átomo de grosor. Su estructura de dos dimensiones permite ser manipulada para formar cualquier clase de estructura tridimensional, modificar sus propiedades y armar otra clase de estructuras como los nanotubos. Los nanotubos son un tema muy importante que alguna vez le vamos a traer por aquí a un experto, los proyectos que está impulsando incluso el CONACYT en esta materia de los nanotubos, y que salen o se fabrican a partir del grafito. Y señores, en Sonora, si un estado tiene grafito de muy buena calidad, es el estado de Sonora. Así de que, bueno, apuntala. Hay muchas aplicaciones, como en celdas solares, como en plásticos, como en cableado, ¿verdad? Chips para las computadoras. Este material es el grafeno. Es un material que va a revolucionar seguramente nuestra vida. Y bueno, lo vamos a dejar por ahí, la cápsula a este nivel, con el compromiso de traerla aquí a ustedes, a uno de nuestros investigadores que trabajan precisamente los materiales y sus propiedades físicas, para que nos platiquen sobre este importante material y sus aplicaciones. ¿Les parece? Bueno, pues vamos a pasar a nuestra sección de la entrevista. Como les mencionaba, en nuestra sección de la entrevista nos acompaña el candidato a doctor Tomás Fernando Villegas Barba. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido a tu programa de Radio Ingenio.
Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí contigo en tu programa y pues tener la oportunidad de compartir con la audiencia nuestro trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo en la Universidad de Sonora? Y cómo vemos nosotros el futuro de la minería.
Claro que sí, pues no, la verdad es que te agradecemos. Desde que supe ya de tu regreso, aunque no te despegas, yo sé, de Suecia, porque ahí estudiaste, estás por muy en breve tiempo, obtendrás el doctorado en el Instituto Tecnológico de Luleå, en Suecia, precisamente. La verdad es que teníamos curiosidad, maestro, por tenerte aquí en tu programa de Radio Ingenio, para conocer tus experiencias.
Muchas gracias y pues para mí, te digo, al haber estado en Suecia fue toda una experiencia que cambió mi forma de ver las cosas en cuanto a la minería, ¿no? Es un país que cuida mucho el medio ambiente, es un país que busca también mucho, cuida mucho el personal, no solo se piensa, cuando se habla de minería, no solo se piensa en las ganancias, se piensa en el desarrollo regional, en el desarrollo de las ciudades que están aledañas a la industria minera, ¿no?
Compromiso social.
Compromiso social, ¿no? Entonces, lógico que se buscan tecnologías limpias, se busca impactar lo menos posible el medio ambiente y de alguna manera también colaborar para buscar la forma de hacer una explotación sustentable, ¿no?
¿Sí se puede, doctor?
Yo siento que sí, o sea, la investigación, precisamente para eso se trabaja en nuevas tecnologías y se trabaja en investigación. Es importante el apoyo que las universidades reciben de la industria privada para desarrollar tecnologías limpias. Desde cuando se habla de industria minera, pues desgraciadamente se habla mal, pues la percepción que tiene mucha gente sobre la industria es esa mala imagen que se lleva a veces a través de los medios. La industria minera contribuye mucho al desarrollo de las sociedades avanzadas y eso se nota en la forma también como se explotan, ¿no? Cómo se trabajan las minas. Se trabajan mucho en seguridad, como te digo, en Suecia. Trabajan sistemas de minado que de momento no vemos en México, pero en un futuro yo creo que los vamos a tener. Por las características tal vez de los yacimientos, pero yo creo que pues a eso vamos ahorita, nuestra conversación contigo es a ver el futuro, cómo vemos el futuro para la minería en México.
Y yo resalto la importancia que tiene el área de minería en la Universidad de Sonora. Sus maestros, sus académicos tienen una enorme relación con el sector productivo. O sea, ustedes son gente de campo, pues.
Sí, sí, pues antes de entrar a la universidad, trabajamos primero en directamente en la industria minera y tuvimos la oportunidad de venir a la academia.
Cerca de 10 años estuviste en el campo trabajando en la industria minera.
Tuve la oportunidad de trabajar en minado superficial y minado subterráneo, principalmente en la zona de Cananea, que es tradicionalmente minero. Y de hecho mi familia pues proviene de esa zona.
Minera.
Minera de Cananea.
Cultura minera.
Entonces ya traemos ese gusanito de la minería. Y fue todo un sueño, toda una experiencia para mí el tener la oportunidad de hacer un posgrado pues en una zona también con mucha tradición minera, que es la zona norte de Suecia. Tienen las tecnologías, cuando hablamos de tecnología, tienen sistemas de automatización en minerías subterráneas que las hacen tan competitivas, o sea, la minería subterránea es tan competitiva como el minado a cielo abierto.
Que se supone que es más económico. Y precisamente, doctor Fernando Tomás Villegas Barba, decidiste irte a estudiar un posgrado a un país, pues a un país como tú mencionas, de primer mundo, un país en el cual hay un desarrollo en la educación, en la cultura, en la ciencia, en la tecnología. Y eso es muy importante, por eso son países fuertes. Y tú decidiste ir a ese país. Y en particular, tu inquietud fue especializarte algunas áreas del conocimiento. Platícanos.
Sí, mi investigación va enfocada a la estabilidad de excavaciones en roca. Entonces, pueden ser tanto superficiales como subterráneas. En este caso, tuve la oportunidad y todavía participo en un proyecto fuerte. Se trabaja en una ciudad, Kiruna, en el norte de Suecia, está como unos 100 kilómetros del Círculo Polar Ártico. Bueno, más bien, la universidad está a 100 kilómetros del Círculo Polar Ártico, pero la mina está dentro del Círculo Polar Ártico. Y una característica que tiene esta zona es que el yacimiento es un yacimiento de hierro, es un depósito de 4 kilómetros de largo por casi 100 metros de ancho, es un yacimiento tabular, con 60 grados de inclinación. Originalmente se trabajó con minado superficial, hay un tajo previo que se explotó hasta la década de los 60s y luego ya se hizo una transición a un minado subterráneo que le llaman hundimiento por subniveles. El hundimiento por subniveles tiene un impacto en superficie. precisamente como se deja sin sostenimiento lo que viene siendo el alto de la excavación, lo que sería el techo, más o menos, por decirlo en otras palabras, se permite, es parte del minado que se deje hundir la parte superior de la mina. Entonces tiene un impacto en superficie que es mínimo comparado con el impacto que tiene un minado superficial. Uh-huh.
Observando la problemática de la minería, mencionabas en un principio, doctor, que bueno, la minería es una actividad productiva muy importante para el desarrollo de cualquier país. México, ¿cómo ves tú nuestro sistema de minado, la importancia de la minería en nuestro país? Y más o menos, ¿cómo podrías aportar algunos conocimientos para la solución de algunos problemas?
Sí, yo siento que todavía estamos, a pesar de ser un país con mucha tradición minera, todavía tenemos mucho que hacer en minería. Me refiero a que todavía falta mucha exploración. Hay muchos yacimientos todavía esperando por nosotros a ser descubiertos. Uh-huh. Platicaba contigo acerca, pues yo recuerdo en mi época cuando de estudiante, en la época de los 80s, recuerdo mucho a un ingeniero, Rubén Velasco, fue mi maestro. Uh-huh. en la universidad, y en ese tiempo él hablaba de que hablaba del final de la minería subterránea, porque todo iba a ser a minado a cielo abierto. Hablaba de que los minerales de alta ley quedaban muy pocos y todo era explotación de minerales de baja ley. Entonces, pero ahora resulta que viene lo opuesto. Ahora cuando veo el futuro, lo veo que el minado superficial va a llegar hasta cierta profundidad y ya de esa profundidad ya no va a ser costeable, pero el mineral continúa a profundidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese mineral? No se va a quedar ahí.
Después de que hicimos un gran hoyo, por así decirlo, ¿verdad? Como gran cañón, el gran hoyo, como la traducción, como los grandes tajos de Cananea, ¿quién no los conoce? ¿Verdad? Nacozari, incluso las minas de oro en Caborca, todo eso es un atajo abierto.
Así es.
¿Quiere decir que en un futuro lejano ya no van a ser atajo abierto?
Dependiendo del tipo de depósito, por ejemplo, los pórfidos cupríferos que vemos en la zona de Cananea, Nacozari, es el mismo tipo de yacimiento que viene que encontramos en Arizona. Uh-huh. Arizona, los métodos de hundimiento, métodos subterráneos, tienen más de un siglo trabajándose. Entonces no son métodos nuevos, uh-huh, son métodos donde ya hay mucha experiencia, van a ser nuevos en México. Cananea, Nacozari, van a llegar a un punto en que la dimensión, la profundidad del tajo ya no les va a permitir seguir trabajándose de esa manera. Uh-huh. Pero hasta donde yo sé, esos yacimientos continúan a profundidad. No se sabe, no hay un límite a profundidad. Entonces hay que ir viendo desde ahorita cuáles son las opciones para extraer ese mineral. Los métodos de hundimiento requieren de una inversión muy fuerte, una inversión inicial muy fuerte, pero también requieren de mucha especialización.
Oye, doctor, pero además, ahorita que es la bonanza de la minería, por así decirlo, ¿no?, donde los precios de los metales están muy bien cotizados, el oro, ¿no?, la plata, el fierro, entre otros, el oro y demás, pues es una magnífica oportunidad para que los industriales, empresarios mineros, inviertan desde ahorita en investigación, en conocer su yacimiento a profundidad con otros sistemas de minado. ¿Por ahí sería una aportación tuya?
Sí, claro. Yo creo que en los programas de exploración se tiene una idea de las profundidades, hasta dónde llega. Incluso ya se habla ahorita que hay yacimientos en Sonora, yacimientos fuertes, que no están cerca de superficie. Están escondidos.
No los vemos. Están enterrados o bajo la roca.
Entonces, ¿cómo les vamos a llegar a esos yacimientos? ¿Cómo los vamos a extraer? Y una ventaja que tiene el método de hundimiento sobre los superficiales es la repercusión en superficie, el daño. O sea, un minado superficial que tiene que remover tanto material en superficie, un método de hundimiento impacta directamente nada más el área donde se encuentra en superficie.
Porque son, sí, la verdad es que observando la historia de, ves tú desaparecer cerros enteros en un minado a cielo abierto, atajo abierto, por así decirlo. Así el es. Cerro desaparece y mucho material es estéril.
¿Verdad? Así es.
O se guarda por allá como terreros para futuro. Uh-huh. En el caso del minado subterráneo, es más selectivo, ¿verdad?
Es más selectivo y como te digo, tradicionalmente en México se utilizan, cuando hablamos de minería subterránea, el método más común es el corte y relleno. Entonces, buscando darle estabilidad a las excavaciones, se extrae un cierto volumen y se vuelve a meter un relleno que puede ser desperdicio de la misma mina o se puede introducir de superficie otro material que sirve para llenar ese vacío. Entonces, con eso evitas problemas de estabilidad en el resto de tus excavaciones y por lo regular no hay un impacto. Si no tienes problemas de estabilidad fuertes, algo extraordinario en tu mina, no vas a impactar superficie.
Oye, doctor, obviamente explorar, hacer obra de mina a profundidades mayores, estaríamos hablando de, ¿cómo te me dices tú, más o menos de qué profundidades? ¿Requieres tú de, se requerirá de recursos humanos cada vez más preparados, tecnologías?
De hecho, es el problema más fuerte que veo en el futuro para nuestra industria minera. Requiere gente más especializada. Cuando hablamos de nuevos métodos, de nuevas tecnologías, se requiere mayor especialización. Entonces, no va a bastar con hacer nada más una ingeniería de minas. Requerimos maestrías, doctorados. La investigación por lo regular se lleva en las universidades o incluso las mismas compañías a veces crean sus propios grupos de investigación dentro de las compañías. Cuando estamos hablando de esta transición de un minado a cielo abierto a un subterráneo de estas características, requiere una inversión a largo plazo, en no solo en investigación de las características del yacimiento, del diseño y la planeación, sino en la formación de personal también.
Es un reto y ahí, por lo que yo observo, pues, tienen que ir de la mano una vez más la industria minera, las universidades.
Así es.
Para pues seguir aportando las divisas o los recursos económicos que el país necesita, crear mano de obra, empleos.
Y es importante también la difusión de este tipo de programas que nos permiten a nosotros, por ejemplo, explicar en qué consiste. Es importante mostrarle a la gente, la percepción que tiene a veces la gente de la minería es de la minería rústica. O sea, si hay algo tecnificado en la actualidad es la minería, el nivel de avance tecnológico, porque la minería no solo desarrolla métodos nuevos de minado, sino que cuando hablamos de automatización, para poner en riesgo, evitamos en la minería poner en riesgo a la gente. Entonces se diseñan nuevos sistemas donde desde cabinas en un ambiente agradable los operadores trabajen las máquinas. Es automatización. Un operador puede ser productivo. Cuando hablamos de productividad no se busca exigirle esos tiempos de forzar mucho al trabajador. Se busca ser productivo con la tecnología.
Ser más humano.
Así
es. Y más amigable con el medio ambiente, como bien decías.
También.
Doctor, tocas un punto. Tú eres especialista en estabilidad de excavaciones en roca, pues. La geomecánica que atinadamente me mencionabas. Ingeniero minero, egresado de la Universidad de Sonora, del Departamento de Ingeniería Civil y Minas. Observamos que, pese a que México, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato, etcétera, se tiene una gran fortaleza en minería y que aportan una gran cantidad del Producto Interno Bruto del país. Sin embargo, no tenemos ni un posgrado en minería, ni un centro de investigación, ni un instituto de minería en el país, lo cual habla muy mal de nuestros funcionarios públicos, y también de nuestros empresarios y también de nuestras instituciones de educación superior, porque yo creo que es importante unir esfuerzos para formar recursos humanos, que tú estás mencionando en el futuro de la minería.
Sí. Yo creo que lo mencionamos hace rato cuando decimos en invertir, cuando una empresa tiene que invertir en el recurso humano. Son pocas ha habido en algunos intentos de tener maestrías en ingeniería de minas. Desgraciadamente, los ingenieros cuando salen de la universidad tienen que irse a las minas y las minas no están en la ciudad. Ese ha sido un impedimento fuerte.
Claro.
Entonces, tiene que haber mucho apoyo por parte de la empresa minera para enviar a sus ingenieros a especializarse y tienen que ir a las universidades y tienen que ir a la ciudad. Ese es uno de los problemas más fuertes.
Así es. Oye, pues la verdad es un placer aquí tenerte aquí, doctor Fernando Tomás Villegas Barba. Él es candidato a doctor por el Instituto Tecnológico de Luleå en Suecia y nos platicó sobre un tema muy interesante. ¿Hacia dónde va la minería en el futuro y el método de hundimientos por bloques y subniveles del cual él es especialista? Seguramente, doctor, si lo radioescuchas, algún empresario minero, funcionario, quisiera contactarte, ¿en dónde podría acudir contigo?
Claro, estamos aquí en la Universidad de Sonora, en la Escuela de Ingeniería Civil y Minas. Estamos a sus órdenes. Mi correo electrónico es nada más villegas@dicim.uson.mx si alguien quiere contactar.
Claro que sí, o ahí en la División de Ingeniería, o aquí, en su programa de Radio Ingenio, La Manera Inteligente de Transformar. Para los que quieran conocer más de estos sistemas, de platicar con nuestro invitado, que es un experto en las áreas que les acabo de mencionar, pues ahí estamos como Universidad de Sonora, siempre abiertos. Tomás, te agradezco mucho tu presencia.
Muchas gracias por la invitación.
Como siempre, les agradecemos mucho su atención, su servidor Rafael Pacheco, Radio Universidad y la División de Ingeniería. Les agradecen su atención y los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego.
Radio Universidad presentó
Ingenio, la manera inteligente de transformar.
Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.